Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. No es habitual, pero en uno de los debates de la legislatura que ha terminado, un diputado en el Congreso quiso añadir en su intervención un relato de algo que había vivido personalmente. El diputado era Francisco Igea, de Ciudadanos, candidato ahora a la presidencia de Castilla y León. Igea, que es médico, contó cómo había acompañado a su suegra a morir.
Este pasado mes de enero le acompañé a mi suegra en sus últimos días. Tenía un cáncer de mama con una metástasis múltiples y no conseguíamos que mejorase ni que bajase la disnea. Ella estaba plenamente consciente. Me preguntó, Paco, ¿vas a ayudarme?
El diputado, el médico Igea, le aplicó cuidados paliativos, ayudó a su suegra. Aplicó una sedación que no es eutanasia, sino un modo de morir sin dolor. Se estaba debatiendo el proyecto de ley de cuidados paliativos, el proyecto de ley de eutanasia. Y antes de la sedación, contó Paco Igea, se reunió la familia, cantaron juntos. Todo esto lo contó el diputado en la tribuna del Congreso. Cantaron juntos y se despidieron. Luego, la suegra le pidió que no tuviera prisa en sedarla.
Y cuando empezó a dormirse, empezamos a sedarla, me dijo una cosa que no se me olvidará. Abrió los ojos cuando yo comprobaba a ver si estaba sedada y me dijo, Paco, no tengas prisa.
Francisco Igea, que fue el impulsor de un proyecto de ley de paliativos que no ha salido adelante, sostiene que antes que meterse el Congreso en una regulación de la eutanasia, hay que impulsar esos cuidados paliativos. El suicidio asistido, sostiene Igea, se presenta como solución cuando en realidad no se ha solucionado el problema de los cuidados paliativos, que claro, son más caros que la eutanasia. La falta de cuidados paliativos en España provoca que se muera mal, porque se sigue muriendo con dolor innecesario, con sufrimiento innecesario, y se siga muriendo sin información. Si hubiera cuidados paliativos, en la inmensa mayoría de los casos se moriría sin sufrimiento innecesario. Seguimos muriéndonos en España en habitaciones de 3 personas. Seguimos muriendo cuando se prolongan tratamientos que son innecesarios. Y en vez de debatir sobre esto, ya estamos hablando de eutanasia. La falta de cuidados paliativos hace que muchas veces los españoles tengamos que elegir, decía Paco Igea, entre el horror y el suicidio. Ya hay demasiados suicidios en España. El suicidio es la segunda causa de muerte por debajo de los 50 años. Si mejoramos las condiciones de la muerte, a lo mejor el debate sobre la eutanasia se plantea de otro modo. Le decía, lo hemos escuchado, la suegra de Paco Igea a su yerno cuando estaba para sedarla, que no tuviera prisa. En estas horas de precampaña hay mucha prisa por hablar de la eutanasia y por hablar de forma muy superficial. El caso de María Carrasco le ha servido a Sánchez para hacer campaña y para cargar contra el PP y contra Ciudadanos.
Esto se tenía que haber evitado antes. El Partido Socialista en mayo del año pasado presentó una iniciativa parlamentaria para regular y reconocer la eutanasia en nuestro país. Y como consecuencia de la obstrucción del Partido Popular y de Ciudadanos, no ha podido reconocerse.
El caso, ya digo, de María José Carrasco ha servido para que Sánchez se dedique a frivolizar sobre esta cuestión y a zurrarle a los partidos de la oposición. Hay quien en su partido le ha dicho a Sánchez que hay que ser más responsable. Susana Díaz.
Que hace falta una reflexión seria, profunda en el Congreso de los Diputados y que cuanto antes se haga, sin prejuicio y sin el calentamiento al que los partidos van a llegar en esta campaña electoral.
No es una materia para campaña electoral, más cuidados paliativos y menos suicidio. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que el Gobierno prohibirá cortar el suministro energético en situaciones climatológicas extremas. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la nueva estrategia de pobreza energética. 19 medidas con las que se pretende reducir a la mitad el número de personas que la sufren. Entre 3 y 8 millones, según el indicador que se utilice. Joaquín Mizmanos.
Entre las medidas que recoge la estrategia destacan dos: prohibición de cortes de suministro en olas de frío o de calor, consumidores vulnerables. Defiende además un nuevo bono social, un cheque automático que incluya todas las fuentes de suministro, luz, aire acondicionado en ciertas zonas o el agua. Lo explica la ministra Teresa Rivera.
Donde al principio de temporada se calcula de manera automática las características de vulnerabilidad de las familias, de los hogares y de las condiciones climatológicas de la zona de la que estemos hablando, y se aplica directamente a partir de la información cruzada disponible por parte de las administraciones la emisión de un cheque contra la pobreza energética.
Será clave la coordinación de todas las administraciones públicas.
Y te cuento ahora que el número de heridos en la explosión de gas del distrito madrileño de Puente de Vallecas asciende a 16, todos leves, aunque 3 han sido hospitalizados. Los bomberos tratan ahora de asegurar el edificio y las casas colindantes, trabajos que se pueden alargar hasta mañana. Desde el lugar de la explosión nos informa Adrián Gil.
Sí, todo parece indicar que el gas ha sido el detonante de esta explosión en la planta 13 de este edificio, que está siendo asegurado en estos momentos por los bomberos para evitar posibles derrumbes. Un bloque en el que viven muchas familias que por el momento no podrán volver a su casa. Javier Barbero, concejal de Emergencias de Madrid.
Es en la planta número 13, como os decía, son 6 viviendas por planta de un edificio y por tanto hay un bloque donde hay 78 viviendas que ni esta noche ni mañana por la noche con práctica seguridad van a poder estar durmiendo.
Hasta el momento son 16 los heridos, eso sí, todos leves. 3 de ellos han tenido que ser trasladados al hospital.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El ministro de Exteriores ecuatoriano, José Valencia, ha calificado como rumores infundados la presunta inminente salida del fundador de Wikileaks, Julian Assange, de la embajada del país andino en Londres. El portal Wikileaks aseguró hoy que Assange será expulsado dentro de unas horas o días del edificio diplomático. Londres, Iván Alonso.
Acorde a lo que se ha publicado en sus redes sociales, este medio, el activista tendría que salir tras lo acordado entre los gobiernos de ambos países y en ese momento sería arrestado por las autoridades policiales británicas que tienen una orden contra él. El periodista que se recluyó en la embajada ecuatoriana en el año 2012 por una causa abierta en Suecia por presuntos delitos sexuales teme que sea extraditado a Estados Unidos por esas filtraciones masivas de información. Reino Unido se ha negado en diversas ocasiones a garantizar que esto ocurra.
Y ya en los deportes, Barcelona y Atlético preparan el partidazo de mañana. Santi Duque.
Ayer finalizó, Pilar, la jornada de Liga intersemanal y todos los focos ya apuntan al Camp Nou, donde este sábado a las 9:45 azulgranas y rojiblancos se enfrentan en la que parece ser la última oportunidad de los de Simeone de apretar la pelea por el título. Esta mañana se ha entrenado el Atlético y al término de la sesión el Cholo respondía así cuando se le preguntaba por las opciones a la Liga.
Si yo me aferro al partido de mañana, no me pongo a pensar más allá de eso porque no sería justo y sería imprudente, estando a 8 puntos de un equipo como el Barcelona, expresar algo más para lo que quieran escuchar que lo que dice la realidad. La realidad dice que la única situación que nos acerca a tener una posibilidad es ganando mañana. Y me hace sentir muy bien que el Barcelona valore desde hace ya 2-3 años que somos los competidores más cercanos que tienen a ellos en los últimos tiempos.
Simeone además ha confirmado que Costa y Morata están recuperados y que cuenta con ellos para el partido de mañana, aunque está por ver si ambos serán titulares junto a Griezmann en la delantera. Por su parte, el Barcelona se entrena a las 6 con la presencia de Dembélé, aunque no se espera que el extremo entre en la convocatoria. Mañana también el Real Madrid reciba a Eibar en el Bernabéu tras su derrota en Mestalla. Ha dicho Zidane que no está preocupado por la situación porque es lo que hay y hay que aceptarlo y que además saben las dificultades que van a tener hasta final de temporada. Y fuera del fútbol, ha arrancado en balonmano la Copa del Rey de Alicante. En la primera semifinal, el balonmano Logroño se impuso por 33-26 a Guadalajara.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 6 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Han bajado mucho las temperaturas, hace frío, el cielo está gris y lleva lloviendo a ratos durante todo el día en las carreteras. Muy pendientes de ese accidente por culpa de la nieve que se ha producido en la 1 en Somosierra, sentido salida. A la altura del kilómetro 93 hay varios coches implicados, aunque de momento se desconoce si hay heridos. Está cortado el tráfico desde el kilómetro 83. Por cierto, en esa zona es obligatorio el uso de cadenas, igual que la M601 a la altura de Navacerrada. Además, hay más accidentes, aunque en este caso no por la nieve. Uno en la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma en sentido entrada, en la 2 en San Fernando en sentido salida y otro en la M503 a la altura de Pozuelo de entrada a Madrid. En el interior también mucha precaución porque también hay muchas zonas con retenciones a esta hora. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
He de reconocer que la cara de María José ha entrado en mi vida, probablemente además para quedarse, ¿no? Para siempre. Bueno, en la mía, y a juzgar por lo que estoy escuchando en las últimas horas, en la de toda España. Porque el debate sobre la eutanasia se ha colado con fuerza de nuevo en todos los rincones. A ver, no hace falta que te recuerde el caso. María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple desde hace 30 años, murió el miércoles. Su marido, Ángel Hernández, la ayudó a morir o a suicidarse, suministrándole un vaso con una dosis mortal de barbitúricos. Los dos tenían ese pacto. Ángel estaba dispuesto a asumir las consecuencias y además lo grabó todo para demostrar que su esposa quería morir y para poner encima de la mesa este debate. Y desde luego lo ha conseguido porque no se habla de otra cosa. No te voy a negar que miro la cara de María José, su cara, su cuerpo, deformado por la enfermedad, e intento pensar qué sentiría yo, atrapada en ese cuerpo. Fíjate, ha habido una cosa que me ha impactado mucho. La otra foto, la foto de María José antes de la enfermedad. Una mujer joven, guapa, con un look además muy, muy de los años 80, ¿no? Algo que nos resulta ya muy cercano a muchos. Y tampoco puedo dejar de pensar en Ángel, y en su dolor, en cómo ha visto cómo el amor de su vida se ha ido marchitando durante 30 años y lo que habrá pasado ese hombre, ¿verdad?, para tomar una decisión tan drástica y tan terrible. No sé, cuánto dolor, ¿no?, en todo esto. Y claro, yo no sé tú, pero en mi caso, al enfrentarme a todo esto, necesito bucear en mi interior para demostrarme que otro camino es posible. Y fíjate, yo lo he encontrado en una experiencia que tuve el pasado mes de febrero. En concreto fue el 9 de febrero. Ese día tuve la oportunidad de conocer a un grupo de gente, la verdad maravillosa, que me dio una lección de amor y de vida. Pasé un día en un centro especializado en cuidados paliativos. Fue el Centro Laguna de la Comunidad de Madrid y estuve allí compartiendo el día con enfermos, con familiares y con profesionales en cuidados paliativos. Y me emocioné mucho, por ejemplo, con Emilia, que tenía a su marido ingresado. Con 63 años, sin haber estado nunca malo, le habían detectado un tumor inoperable. En solo 15 días ya estaba en fase terminal.
Mi marido no habla desde que le pasa esto. Perdió el habla. El cerebro le pilló la memoria. Nada, pero el domingo me dio un abrazo.
Eso.
Sí, el domingo le estaba yo limpiando la boca y yo le dije, guapo. Y habló y me dijo, guapa. Muy bajito, pero me lo dijo. Y me dio un abrazo muy fuerte. Y eso a mí, ¡buah!, me llenó ya, porque ya cerró los ojos.
¿Qué fue para ti eso?
¡Uf! Pues mira, yo no sé, le he dicho a Alonso. Sí fue un momento de despedida, que él se dio cuenta a lo mejor que se estaba despidiendo, o lo que nos queremos, porque nos queremos muchísimo. Nos queremos mucho, mi hijo y yo mucho. No nos acostamos una noche sin decir, te quiero mucho.
Emilia hacía referencia a Alonso. Yo también conocí a Alonso. Es Alonso García de la Puente, es el psicólogo del centro y es el principal apoyo de Emilia y de tantos otros enfermos y familiares.
¿Qué ayuda a crear esos momentos especiales cuando estás tan enfermo?
El amor. O sea, si yo algo he aprendido de esto de paliativo y algo descubierto, sobre todo, es como que hay una verdad que lo cubre todo. Y esa verdad, porque la verdad existe, aunque vivimos en una sociedad descreída y bueno, que es muy difícil enfrentarse a ella desde el punto de vista de la relatividad, ¿no? Porque cuando todo es relativo, todo es efímero, nada se sostiene. Cuando te das cuenta y palpas y ves que la verdad existe y que esa verdad se traduce en amor, en que el amor existe al principio, en el medio y al final, pues eso es lo que vale la pena. Ahí es donde hay que fijar el foco, en la verdad, en el amor que hay de la familia por el paciente, cuidándolo, dignificando ese momento. El amor que hay del paciente por su familia, las ganas de pedir perdón, de dar gracias, de hacer repaso, ¿no? Y de hacer un recuento de qué ha sido mi vida, para qué ha valido la pena mi vida. Y, y bueno, fijando sobre todo, pues como decía, el foco en eso, ¿no? En lo que queda, en lo esencial, en la verdad, que es el amor.
Y también conocí a Yolanda Zuriarraín. Ella es médico especialista en cuidados paliativos y tuvimos esta charla.
Doctora, ¿cómo describiría su trabajo? ¿Qué es lo que hace cada día aquí?
Bueno, pues cada día lo que intento, aunque sea un poco así poético, porque si no es muy difícil decirlo, es despertar sonrisas en una situación difícil, tanto al enfermo como al familiar. Y eso no es fácil, eso depende de cómo es tu actitud y también pues cómo abres puertas dentro de las dificultades, ¿no? Y que estás acompañando en un camino que en principio, pues como la vida, no es fácil. Y que a veces pues nos quedamos más en el obstáculo en vez de decir, oye, el obstáculo se puede sortear o podemos seguir viviendo, podemos seguir haciendo cosas. O sea, que yo intento centrar el camino que nos queda y lo que se puede disfrutar, o sea, ensanchar la vida, más que decir, pues sí, me han dado un diagnóstico de que mi vida sea corta y que tengo ya, una fecha de caducidad, ¿no? Pues todos la tenemos, algunos lo sabemos y otros no.
Porque lo que no debemos olvidar, doctora, es que, y es lo más importante, sus pacientes están vivos.
Efectivamente, y hay vida hasta el final, y vida muy hermosa, que es lo que a mí es lo que me fomenta y me alienta a continuar haciendo paliativos, porque todo el mundo me diría, oye, qué pena, todos tus pacientes se mueren. Yo, pues mira, no todos, y sobre todo yo trato a gente que está viva, no que está muerta. Entonces yo acompaño hasta el final, pero yo trato a gente viva y con mucha vida, y esa vida es que muchas veces el sufrimiento abre una puerta a la trascendencia. Entonces la gente aprende a saber qué es lo importante. Y lo importante es querer a tus seres queridos, sentirte querido, amar y sobre todo pues despedirte bien. Pues si estás enfadado con alguien, reconciliarte. Si estás, enfadado con el mundo, pues pedir perdón por lo que has hecho mal y volver a ser feliz y disfrutar del mundo, porque tú eres parte de ese mundo. Y encontrar esa paz interior que te puede facilitar alguien que está detrás de ti y te hace de espejo y te reconoce tu vida y haces un legado y vas viendo que es natural, o sea, que nacemos para morir y que esta sociedad a veces parece que la muerte es como algo enemigo tuyo, y cuando es algo que es compañero de camino y a lo que tenemos que estar preparados, pues ese que te ayuden a prepararte es una suerte.
Seguro que cuando dice por ahí, doctora, su especialidad, muchos dicen, madre mía, ¿cómo se puede dedicar a esta especialidad?
Yo lo tenía siempre en el corazón, pero no sabía, vamos, esto vino a mi vida antes de yo buscarlo, o sea, fue como un enamoramiento posterior, pero dije, es que realmente es la verdadera medicina. Es como todo, estamos en una sociedad en la que estamos volviendo a la esencia de la humanización que nos falta, porque nos hemos deshumanizado. Y a veces pensamos que lo pasado fue peor, y ahora no, parece que era reciclar y usar la botella de vidrio es lo ecológico y es lo mejor, y es lo que hacían nuestros abuelos, que recogían las botellas y las reciclaban. Pues nosotros igual hemos puesto... Ha habido tal avance en la medicina que nos hemos tecnificado mucho y se nos ha olvidado lo más bonito de la medicina, que es que tú eres el compañero de camino de esas personas, que la mejor medicina es el propio médico y no es tanto el dolor, sino el que... Has hecho una alianza con esa familia y lo que te piden no es que les cures, sino que no les abandones. Y a veces pues no sabemos acompañar a los pacientes. Y en los paliativos te enseñan y te dan las armas para saber acompañarte y tú también aprendes con ellos a ser mejor persona.
Pues después de estar un día entero con profesionales y personas de tantísima calidad humana, como yo creo que se demuestra en estas conversaciones, llegué a la conclusión que España lo que necesita es acceder a buenos cuidados al final de la vida, que cualquier enfermo tiene derecho a estos cuidados paliativos. En nuestro país no existe la especialidad de paliativos como tal, como por ejemplo si existe en Gran Bretaña o en Estados Unidos. Los médicos llegan hasta aquí a través de un máster o a través de la experiencia. Cambiar esto, generalizar las unidades de cuidados paliativos, atender a los enfermos y a las familias al final de la vida es prioritario. Y acompañar, acompañar y acompañar. Ante el caso de María José, a los supuestos partidos progresistas, con Pedro Sánchez a la cabeza, les ha faltado tiempo para meter el debate de la eutanasia en la campaña electoral. Oye, sin rubor, ¿eh? Con un oportunismo, en mi opinión, que da, la verdad, bastante pena tratándose de un tema como este. Atender al que sufre es progresista, acabar con él es retrógrado y reaccionario. Y esto no lo digo yo, lo dice el doctor Marcos Gómez Sancho, probablemente la voz más autorizada en nuestro país para hablar de cuidados al final de la vida.
Hoy es viernes y vaya viernes, ¿no? Porque está siendo un día de abrigo, de paraguas, llueve prácticamente en toda España, han bajado las temperaturas, sí, decía Fernando antes, es primavera, jo, sí, primavera, pero cuidado, ¿eh? Es como si hubiéramos vuelto al invierno. Pero bueno, es lo que tiene, ¿eh? De repente te sale un día malo, tú eres periodista y tienes que salir a la calle y sales. De esto hablé yo un día ya con Pedro del Castillo. Y espero que hoy, que es viernes, esté en la calle trabajando. Pedro del Castillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues trabajando y empapándome. O sea, estoy aquí... Quiero dejar claro que yo no quería salir hoy, pero no me habéis dado opción.
Pero o sea, ¿cómo puedes decir eso? Con lo bien que hubieras
como
quedado.
Como me ponga malo...
Claro. Con lo bien que hubieras quedado diciendo yo soy un periodista de raza, ¿qué más da que llueva? Lo mío es salir a la calle, a hablar con la gente, a contar historias para la tarde y da igual que llueva, que nieve, que haga viento, ahí estoy yo porque es mi vocación. Y dice, como me ponga malo, la culpa es vuestra.
Sí, a ver, todo eso está bien. Pero acabo de salir y está lloviendo, estoy sin paraguas, o sea que no tiene tanta gracia el tema. Bueno, una cosa te voy a preguntar, Pilar.
A ver.
¿Tú eres de ducharte todos los días?
¿Qué pregunta es esa? Claro, ¿cómo no voy a ser de ducharme todos los días?
No, a ver, es que yo hoy, por ejemplo, ya con lo que me está cayendo aquí, yo
bueno,
ya no
malo,
necesito
que
ducharme.
Es que claro,
no,
me lo dices de una manera, me haces unas preguntas, Pedro.
No, a ver, te lo pregunto porque el otro día leí una noticia que hablaba de que no es bueno ducharse diariamente.
¿Y entonces tú?
Claro, entonces te lo he preguntado.
¿Has seguido
y es
ese
lo que
ejemplo?
Le quiero preguntar a la gente en la calle.
No, pero ¿qué has hecho tú esta mañana? ¿No te has duchado?
Yo no me he duchado y con esto de que me está cayendo ahora mismo, no lo voy a necesitar.
O sea, sirve de ducha ya la lluvia, ¿no?
No, lo único... A ver, esta historia no es opinión, es información. Lo dijo el otro día la Academia Española de Dermatología. Que, bueno, la higiene excesiva, según cómo te seques, según cómo utilices el jabón y tal, pues que no es aconsejable. Yo, en serio, Pilar, como usuario de metro, no aconsejo esta idea, no la secundo, pero la respeto. Entonces, si te parece, voy a preguntar a alguien.
Me gusta que seas un hombre respetuoso, Pedro.
Mira, no hay nadie en la calle ahora mismo, porque los que están intentando cobijarse bajo algún tema, pero
pues
tengo
cobíjate,
aquí...
alguien habrá con un paraguas, cobíjate tú debajo de su paraguas.
A una persona, mira, no será usted dermatólogo, ¿no?
No lo soy, no.
¿A qué se dedica?
Pues a esto, camarero de hotel.
Ah, bueno. Es una pregunta rara, pero ¿es usted de ducharse todos los días?
Pues un día sí, un día no, a veces en el verano todos los días... Pero ahora, claro, con el tema de ahorro de agua y eso es más partidario.
Lo haces por ahorro de agua, no por tema de salud. Ni...
De salud, sí, claro. Un día sí, un día no. Me parece a mí que es suficiente.
Mira, Pilar, ¿ves? No es tan raro. Vale, y una cosa. ¿Y es de ducha de por la mañana o ducha de por la noche?
Mañana o noche. O sea, depende del tiempo, lo que me pille.
¿Tú, Pilar, eres de ducha de mañana o de noche? Que eso
de
es
mañana,
importante, ¿eh?
mañana. Sin
ojo,
duda.
Porque pues luego por la noche uno se acuesta y a veces sudadillo.
Hombre,
no sabía qué decirte.
Vamos
si
a ver,
bueno
si es
todo.
Verano, has sudado durante el día y demás, pues te duchas también por la noche. Pero bueno, vamos a ver, bueno, no sé.
Vale, no, y una última pregunta que le voy a hacer a este caballero. ¿Usted utiliza mampara o cortinilla de toda la vida?
Es la mampara, porque se disfruta más.
Eso ya es calidad, ¿eh? La mampara es premium.
Para eso estamos.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Pilar, una
¿qué?
Cosa te iba a decir con esto de la mampara. ¿Tú eres de mampara o de cortinilla de ducha?
De mampara, hombre.
Pues,
en su momento, hace años, no.
Yo soy de cortinilla todavía.
¿Todavía tienes cortinilla en la ducha?
Sí, sí. Y además te digo una cosa. La cortinilla, o sea, llevamos no sé cuántos años de evolución y yo sigo pegando la cortinilla con agua. O sea, de esto que la intento para que se pegue. Bueno... otra pregunta que te quiero hacer a ti.
No, a mí
es que
no,
ahora mismo
a la gente que está en la calle.
No, a la gente, que la gente está debajo de
bueno,
de los
me da
autobuses.
Lo mismo, pues te buscas la vida debajo de un paraguas de alguien. O sea, vamos a ver, el único que has encontrado dice que no se ducha a diario, que se ducha
no,
cada
el
dos
único
días.
Que el único que he encontrado estaba el hombre debajo de su restaurante y ya ves tú, a ver si... Señora, ¿le podría hacer una preguntilla muy rápida, en directo? Nada, aquí nadie quiere hablar.
No,
es que
pues
como
hay que
llueve,
seguir.
Pilar,
no, me da lo mismo.
Horroroso.
No,
vale.
Prueba no superada,
mira,
venga.
Hay un hombre que me dice, sí, ven aquí, una preguntilla. Si esto no sale en la televisión, nadie va a saber quién eres. Sé que es una pregunta rara, pero ¿usted es de ducharse todos los días?
Hombre, pues sí, normalmente sí. Por las mañanas tiendo a ducharme.
Ah, eso, bueno, ¿ves, Pilar? Sí. Otro de que es... Vale, y ¿Hasta cuánto espera usted con el agua caliente?
¿El uso medio que hago de agua caliente?
No, claro, cuando abres la ducha, sí. Sale fría al principio. ¿Cuánto tiempo se espera?
10 segundos de media, así.
Vale. ¿Reutilizas el champú de agua? No. ¿Con el agua?
¿Cómo?
¿Reutilizas el champú con agua?
No.
Claro, eso, Pilar, yo, por ejemplo, eso sí lo hago.
¿Cómo?
A veces
no, no,
me quedo sin champú y entonces lo relleno de agua y me tiro así un mes utilizando... Mira, mira, me dice que miente y también lo hace.
Sí, me uno. Sí.
¿Se une?
Antes, claro.
Vale, ¿y qué te sientes al pertenecer, cómo te sientes al pertenecer a la generación más limpia?
Orgulloso.
Vale, es que, Pilar, parece que dice que orgulloso, pues parece tontería, pero realmente estamos viviendo en una época... en la que, bueno, en la época medieval, por ejemplo, se duchaban muchísimo menos.
No, no, y hace 50 años, o 60 o 70 también. Porque
entonces
no tenían. Claro, no había tanta agua caliente y demás, era más complicado que ahora, ¿eh?
¿Quieres que pregunte a alguien más?
¿Serías capaz
ahora,
en 30 segundos?
Con la gracia, de repente se ha empezado a parar la gente aquí, ha visto un micrófono de COPE, ya sabes que, bueno, se acerca el EGM, muchos oyentes y tal.
Pues venga.
Mira, tengo aquí una mujer, se ducha todos los días. Dígame la verdad, algún fin de semana seguro que dice, vaya, paso...
Todos los días.
Every day. Sin fallo. Y, por ejemplo, cuando uno está malo, yo recientemente he estado malo y ha habido algún día que he dicho, hoy no me ducho, que no me va a ver nadie.
Pues bueno, a lo mejor si estoy en casa con el pijama, pues no.
Vale, estoy buscando, dime por favor, si eres de cortinilla de ducha o de mampara.
Yo soy de cortinilla.
Vamos, has visto, Pilar, todavía
no
resistimos.
Puedo creerlo.
Somos la resistencia.
Sí,
lo de la... Nada, muchísimas gracias. Le dejo ir porque está aquí lloviendo.
Bueno, nada, Pedro, muy bien, ¿eh? Ahora sí que lo has superado ya la prueba.
Los de la cortinilla somos la resistencia, Pilar.
Sois la resistencia.
Y me enorgullezco de ello.
¿Te has mojado mucho, pobrecito mío? Ay, que se
ha
empapado, qué pena.
Me van a convalidar un curso de waterpolo.
Por ejercer el periodismo en la calle
en un
día lluvioso. Gracias, Pedro.
Esto lo cobro, ¿eh?
Venga,
chao, chao.
Es que sales a la calle y nunca sabes lo que te vas a encontrar. Mira, a lo mejor se encuentra una buena ración de croquetas en algún bar cercano. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes sobre las raciones?
¿De croquetas o de mejillones al vapor? Dice Ana Mari, con su limoncito, acompañados de tomate, cebolla, pimientito muy picados, aliñados y listo. Esta es la ración que le gusta a Ana Mari. Bueno, nos vamos directos a Valladolid.
En Valladolid, tres tapas de categoría. Todas en el entorno de la Plaza Mayor. Una de sepia en el bar del mismo nombre. Una de oreja en el bar La Cueva. Y unos torrendos exquisitos en el Alarcón. Que lo disfrutéis.
No, si están, estuvimos en Valladolid, pero no tuvimos tiempo de ir a probarlo.
No, pero si esto es una intervención de un oyente que se llama Ticio, dedicado a ti, Pilar. Te está haciendo la guía para Valladolid.
Para cuando vaya otra vez, ¿no?
Bueno,
sí, sí.
Y si queréis ir a Bilbao, pues también tenemos aquí una recomendación.
Buenas tardes. Yo recomiendo a la gente que venga a Bilbao que se tome por la mañana, los sábados, domingos o días de fiesta, unas buenas rabas de aperitivo, acompañados de un zurito, un mosto o un martini, y luego que nos lo cuenten, a ver qué les parece. Gracias.
Pues muy ricas unas rabas.
Esta llamada abre una discusión interesante, en la que, a que podemos invitar a los oyentes.
A ver.
Si una ración de calamares fritos es lo mismo que una ración de rabas.
Para mí no.
Para mí tampoco, es decir,
para mí no, pero entiendo que...
Pues explicaros. ¿Qué son las rabas,
pues,
y qué son los calamares fritos?
Pues para mí el calamar tiene que ser redondo.
Bien, ¿y la raba?
Para mí también.
La raba pueden ser las...
Una tira
las
ahí
patas,
de calamar.
Eso, las patas.
O sea, que la diferencia es la forma.
Claro, para mí sí.
Vale,
pero
vamos,
oye, que a lo mejor no, ¿eh?
Vamos a pedir a los oyentes consejos. ¿Son lo mismo unas rabas que unos calamares fritos?
Por ejemplo, dicen también por aquí, la mejor forma de esperar en una terracita de un bar es una cerveza súper fresquita y unas aceitunitas aliñadas. Ahí lo dejo.
Aceitunitas siempre, ¿eh?
Siempre.
Partía y aliñada.
Hablamos de raciones. ¿Cuál es tu favorita? Nos lo cuentas. Pues a través de Twitter, a través de Facebook o por notas de voz en nuestro número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Y enseguida repasamos la actualidad política con Antonio Arraez.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
lo divertido me equivocaría.
Con la ayuda de Antonio Arred vamos a analizar la actualidad, que claro, en pre-campaña electoral. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Viene muy cargadita. Enseguida vamos con otro viernes social. Pero primero hablemos de la eutanasia, si te parece, porque el caso de María José Carrasco ha entrado directamente en la campaña. Ayer Pedro Sánchez fue al programa de Pedro Piqueras. Ahora me explicará si, porque estaba muy guardadito, muy reservadito. Ahora lo están sacando a Sánchez. No sé qué estará pasando. Ahora me lo dices. Pero Sánchez defendió la eutanasia como derecho a partir de este caso y le ha contestado esta mañana a Susana Díaz diciendo que estas cosas es mejor no meterlas en campaña electoral.
Que hace falta una reflexión seria, profunda en el Congreso de los Diputados y que cuanto antes se haga sin prejuicio y sin el calentamiento al que los partidos van a llegar en esta campaña electoral.
Tú que estás muy cerca de fuentes del gobierno, ¿por qué ayer entrevista con Pedro Piqueras a un Sánchez que estaba muy reservado?
Bueno, esto corresponde a un calendario electoral. Ellos presentaron la semana pasada su lema de campaña y lo diseñan. Ahora las campañas se diseñan de manera muy estructural y dicen hasta tal día no hablamos, intentamos no hablar de ciertos temas y a partir de tal fecha empieza la campaña, empieza la presentación, aparecemos con banderas de España y de Europa, nada es casual, ponemos nuestro lema por delante y a partir de ahí programamos una serie de entrevistas. A este tipo de programas nos interesa ir a lanzar mensajes, sabemos que no van a ser entrevistas especialmente duras y que nosotros queremos empezar a dar mensajes, y a otro tema, a otro tipo de programas que incluso en el pasado se fue, pero ahora somos presidente del gobierno y que son más tipo show, pues deciden no ir. Corresponde todo a una estrategia
programada de antemano,
programada y comunicativa.
O sea, no significa que estén dándole las encuestas un poquito peor.
Yo creo que no. Yo te digo que la programación no tiene que ver con las encuestas. La programación viene planeada de largo, estudiada, acertada o no, el tiempo lo dirá. Pero ellos tenían previsto, a partir de que se presentaba el lema, el presidente iba a empezar a aparecer más y a partir de la semana que viene va a aparecer en medios de comunicación y en actos públicos.
¿Y por qué se lanza Sánchez al tema de la eutanasia con tanta intensidad? ¿Y qué te parece esta matización, corrección que le ha hecho Susana Díaz?
Bueno, yo creo que ellos, por parte del PSOE, tienen claro que es un tema que moviliza el voto de izquierdas. De hecho, ellos tenían presentada la ley en el Congreso, que en un primer paso en el Congreso de los Diputados la consiguieron sacar adelante. Estaba por debatir y el final de la legislatura la ha paralizado. Yo creo que ellos entienden que es un discurso de izquierdas. Es un discurso, como en su momento Zapatero también incluyó algunas leyes del electorado que se puede considerar más progresista, y ellos entienden que es un tema de izquierda que no quieren parar. Además, da la casualidad que ellos habían dado un paso adelante, también Podemos, presentando esa iniciativa electoral. Yo creo que es un tema demasiado serio como para que se convierta en un tema de debate electoral. De hecho, yo creo que no lo va a ser o que no va a ser continuado.
Bueno, llevamos unas horitas.
Ahora bien, hay varios factores a tener en cuenta. Yo creo que nunca, cuando ha pasado algo en caliente, es momento para empezar a debatir y para empezar a decir cómo vamos a hacer la legislación. En este caso lo tenemos ahí y es inevitable, pero sería bueno que los partidos políticos, fijaran sus posiciones y diesen un paso atrás. Ahora bien, lo que dice Susana yo no termino de entenderlo. ¿Por qué? Porque estamos en periodo electoral y yo creo que los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a saber qué es lo que van a hacer los partidos políticos en un tema tan importante como este. Con lo cual, yo creo que es necesario, sin entrar en debates públicos, porque es un tema delicado y que hay que... Sí que estoy de acuerdo con lo que dice Susana, de tratarlo con calma y lo mejor posible, Pero también creo es conveniente que es
saber que, ese, claro, que los ciudadanos sepan a qué van a votar.
La pregunta es sencilla. Oiga, ¿usted qué va a hacer en este tema? Y que cada uno pose, o sea, fije mi posición y que cuando luego lleguen al Congreso de los Diputados, la gente sepa lo que va a hacer al partido que ha votado. Es que para eso, en este caso concreto, los ciudadanos pueden trasladar su opinión a través del voto.
Decías que era un tema que el electorado identifica como una cuestión de izquierdas. Un partido de izquierdas como el Partido Comunista de Portugal, por ejemplo, votó el año pasado en contra. Bueno, tenemos otro Viernes Social. Antonio, hemos tenido los datos de la AIREF, que es la agencia independiente que mira las cuentas, y nos ha dicho hoy que cuestan 900 millones. Había algunos cálculos que lo elevaban a 1.200. Bueno, pues el Viernes Social de hoy establece, digamos, por un lado, una lucha contra la pobreza energética y de otro lado, un plan para los parados de larga duración, que es un problema serio. La ministra Valerio se ha enfadado con los sindicatos porque los sindicatos han dicho que esto en realidad es un brindis al sol, y ha dicho que es un gran plan para combatir contra los lunes al sol.
Han dicho esto, no era yo consciente, que lo han considerado un brindis al sol, el plan. Bueno, bien. Pues lo peor son los lunes al sol. Lo peor son los lunes al sol.
Lo peor son los lunes al sol. En eso estamos todos de acuerdo. Somos el segundo país de la Unión Europea con más desempleo de larga duración. Bueno, el plan, en realidad, lo hemos contado a las tres, es una especie de reciclado de medidas que algunas ya se han tomado, otras se tomarán en los próximos años. ¿Tú crees que esto tiene real capacidad de movilización del voto? Porque lo miras por detrás y te das cuenta de que es un poco tramposito.
Yo creo que en ese sentido el PSOE sí que está consiguiendo lo que quería, que era dar la sensación que él está dispuesto a tomar medidas y a fijar un determinado tipo de política, y que porque no tiene la mayoría suficiente, pues no lo consiguió. Ahora lo está haciendo a través de decretos, es capaz de asumir las críticas, pero a su electorado le está diciendo, no, nosotros haríamos todo esto, lo que pasa es que no nos han dejado, y esto es lo que vamos a hacer. Lo están utilizando claramente, están haciendo un escaparate todos los viernes de ofertas. ¿Qué es lo que pasa? Que esta semana, con la crítica asumida de que cuentan o necesitan el apoyo de Bildu, también hay una votación en la que Ciudadanos, con su abstención o con su voto, permite aprobar algunos de los decretos que está haciendo el PSOE. Con lo cual el mensaje es decir, bueno, no es tan malo y esto es necesario. Porque claro, te están diciendo, no, vamos a ayudar a los parados de más de 52 años de larga duración. Y claro, ¿quién va a decir que no le vamos a apoyar? Si además es un titular, porque ya nadie estamos viendo la letra,
o sea,
pequeña.
Que son decretos,
con lo cual yo creo que entre su electorado el PSOE sí que está consiguiendo lo que quería, que es dar un mensaje.
Ya.
Claro, es una trampa. Es una trampa, y yo creo que me parece, lo he insistido ya alguna vez, poco elegante es utilizar el gobierno para en las últimas semanas lanzar mensajes de carácter electoral.
Pero claro, cuando, si te opones a ello, apareces como el ogro que va contra el progreso.
Por eso yo tengo la sensación de que entre los suyos, entre los sus convencidos y entre los que tiene que convencer de cara a las elecciones, el PSOE, esta estrategia, que es una estrategia, yo creo, tengo la sensación de que le está saliendo bien. El Partido Popular ha ido al Tribunal Constitucional. Cuando el Partido Popular, cuando el Tribunal Constitucional diga algo, ya tenemos un presidente en la Moncloa, incluso a lo mejor se han celebrado dos elecciones.
Vamos a ver, hemos tenido CEO, que es el CIS catalán, tres titulares doy. Subida de los partidos independentistas en el Congreso de los Diputados. Aumenta algo el número de, o el porcentaje de partidarios del referéndum secesionista. Y Esquerra tendría en el Parlamento, ya no estoy hablando del Congreso de los Diputados, una subida importante de escaños, y también el PSC. ¿Esto significa que el juicio del proceso se está viendo de una manera diferente del Ebro para abajo? Es decir, los del Ebro para abajo tenemos la sensación de que los testimonios que hemos oído en el último mes, bueno, desmontan parte de la argumentación independentista. Pero si estos datos son verdad, aquí no baja el suflé, Antonio.
Fíjate que cuando le preguntan a los catalanes cuáles qué son las cosas que le preocupan, bueno, hablan del paro, hablan de las relaciones España, y aparece en cuarto lugar la falta de libertades, que esto no había aparecido de esta manera tan destacada hasta ahora. Yo creo que en Cataluña el juicio del procés se está viendo de distinta manera que lo vemos nosotros aquí. También es cierto que estamos hablando de un dato de independentistas que fluctúa un punto y poco poco, sí, desde la última vez.
O sea, no
vez,
es un cambio que, abrumador.
Ese dato viene a estar fijo. Sí que es cierto que hay mucha gente que se puede convencer, y de hecho los malos resultados que le dan al PDeCAT, ellos están esperando una sentencia para poder levantar cabeza. Más allá de ese dato, que yo creo que sí, que el juicio del proceso está convenciendo a gente que podía tener dudas y en estos momentos, por llamarlo de alguna manera, está más activada. Luego tiene la lectura de que el partido que coge primera posición y se afianza como líder del independentismo es Esquerra Republicana, que es el, ajá, que está teniendo ahora una posición entre comillas más moderada, porque no hay que olvidar que ellos lo que quieren claramente es la independencia. Luego está el bajón de Podemos,
sí,
que
sí,
estaba ahí entre una cosa y la otra, y bueno, pues sí que la política de Zapatero ha calado en Cataluña, no digo en el resto de España, pero sí que en Cataluña, y bueno, pues el PSC, PSOE, recuperaría tanto en las generales, sobre todo, como en unas posibles autonómicas. Ciudadanos aguanta muy bien en las autonómicas, sí, y sube algo mínimamente en las generales, y ahí tiene una pelea con el PSOE. El PSOE tiene pelea, por un lado, con el votante de Ciudadanos y con otro con el de Podemos.
Pero es muy significativo, la subida del PSC.
Y lo que no le sirve ni en unas elecciones ni en otras, en el resto de España quizás sí, pero el Partido Popular sigue teniendo un problema
ya
en Cataluña porque está en casi la nada. Entonces, el discurso que está haciendo el Partido Popular sobre Cataluña, en Cataluña, no le está sirviendo.
El análisis de Antonio Arraez sobre el CEO, el último sondeo de intención de voto en Cataluña y sobre otras cosas más, Pilar.
Como siempre, muy acertado ese análisis. Yo estoy muy pendiente de todo lo que dice siempre Antonio.
Intentamos no equivocarnos, que no es fácil.
No es fácil,
que no es
luego
poco.
Que no.
Buenas tardes a todos.
Gracias.
Buenas tardes. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Esto que te voy a contar ahora, seguro que tú lo has observado más de una vez. Por ejemplo, sales de tu portal y ves, oye, ese coche que lleva ya días aparcado ahí, justo enfrente de tu casa. Porque claro, como está enfrente es que lo ves, ¿no? No es que hace falta que te fijes especialmente. Dices, oye, este coche estaba aquí ayer y el otro día y el otro. Y a veces hasta se pasa una semana o dos y dices, pero si además es zona azul. Y claro, te extraña, ¿no?, que siga ahí con la luna delantera, poco a poco cubierta ya por suciedad, por polvo y, claro, por multas, ¿no? Y te haces varias preguntas. Oye, ¿de quién será el coche? ¿Por qué lo habrá dejado ahí? ¿Lo ha dejado medio abandonado? ¿Y qué va a hacer con todas esas multas? ¿Las va a pagar? Bueno, esta imagen, la de varios recibos de multas en un coche, podría tener los días contados. Y es que un juzgado de Madrid ha aceptado el recurso presentado por una asesoría jurídica y esta empresa representaba a un afectado que había recibido 14 multas en 3 semanas y todas por el mismo motivo. Y esas 14 infracciones parece que al final se han quedado solo en una. Vicente Incega es el abogado que ha llevado este caso. Hola, Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál era el caso concreto de tu cliente?
Bueno, concretamente se trataba de un cliente que acudió a Pyramid Consulting, ya que le habían llegado 14 denuncias el mismo día en su domicilio. Todo se debió a que él estacionó en zona verde. Es cierto que confundió de barrio porque estaba cerca del barrio limítrofe y se fue de vacaciones. ¿Cuál es su sorpresa? Cuando volvió a casa, que se encontró en el buzón las 14 denuncias notificadas el mismo día.
Es decir, de los 14 días que estuvo el coche aparcado en el mismo sitio, una detrás de otra, fue multado cada día y todas las multas le llegaron juntas un día a su casa.
Claro, todas juntas. Eso es. De hecho, precisamente la sentencia del juzgado 34 de Madrid es lo que recoge que veníamos alegando ya en vía administrativa y en vía judicial, lo pusimos de manifiesto, que no se puede iniciar un procedimiento por una infracción. No se pueden iniciar diferentes procedimientos por una misma infracción cometida de manera continuada, sin que haya recaído firmeza de la primera. Esto lo que pretende es evitar y garantizar que precisamente el interesado pueda defenderse o corregir su conducta.
Claro, a ver, entonces, claro, lo que vosotros, digamos, que discutíais, lógicamente, y al final habéis ganado, es que si a ti te ponen una multa y esa multa te llega, y tú, por ejemplo, en este caso, que además parece, por lo que me estás contando, que se trataba de un despiste, cuando recibes la primera multa dices, anda, es verdad, he hecho algo que no debía, he aparcado el coche donde no es, por lo tanto voy a rectificar mi conducta. Pero si a ti no te llega esa primera multa, te acaban llegando todas una detrás de otra y claro, se va acumulando todo el importe.
No una detrás de otra, todas a la vez, el mismo día, de golpe. De hecho, esto viene ocurriendo y viene siendo una forma de actuar habitual del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, en la zona de APR, lo que es ahora Madrid Central, en ocasiones porque las señales no se entienden correctamente o porque hay un corte de una calle, unos días concretos cuando hubo obras en la Gran Vía, hemos tenido casos que es perfectamente aplicable el caso del estacionamiento al caso de acceder por una zona restringida. Clientes que han pasado un día tras otro, claro, durante 20 días y no han tenido conocimiento hasta que le han llegado 20 multas un mes más tarde, el mismo día en su domicilio. Este artículo de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común es perfectamente aplicable a este caso también y lo venimos defendiendo en ese sentido, ya que encaja perfectamente el supuesto que se trata de la misma infracción cometida de manera continuada. Lo que viene a decir el artículo es que no se puede iniciar mientras que no haya recaído firmeza de la primera, precisamente para que uno tenga tiempo, un margen, un procedimiento viene a durar más o menos 6 meses para reaccionar.
Entonces, el juzgado os ha dado la razón. ¿Y eso qué significa? ¿Tu cliente solo tiene que pagar la primera multa? ¿La de un día o ninguna?
Eso es. El juzgado 34 lo que ha venido a decir es que todos los procedimientos deberían de haberse tramitado en un único expediente, el primero, ya que se trata de una infracción única cometida de manera continuada. Con lo cual, la denuncia que debe prevalecer es la del primer día, la del 20 de marzo.
¿Y esa prevalece? ¿Esa la tiene que pagar?
Sí.
Vale,
sí,
pero a partir de ahí, ¿las otras 13 no?
No.
Bien.
Eso es.
Vale. Y esto podría pasarnos entonces también para casos, y por lo que veo estáis llevando casos, por ejemplo, de lo que está ocurriendo con Madrid Central. Alguien que o bien, porque, bueno, por lo que sea, pero imaginemos que es por despiste, ¿no? Vamos a ponernos en ese caso. Vale. Pasa un día, pasa otro, y así hasta 20 días, como dices. De repente, le llegan todas las multas a la vez. Solo tendría que pagar la primera.
Eso es. Eso es lo que viene a decir la sentencia. Que no se pueden iniciar procedimientos paralelos, bueno, iniciados el mismo día por infracciones cometidas de manera consecutiva en días consecutivos, con lo cual solo debería de pagar la primera.
Bueno, estamos hablando de multas que tienen que ver además con el ayuntamiento, en el Ayuntamiento de Madrid concretamente, son casos muy concretos de aparcamiento en zona verde y en casos, como decimos, de entrar en una zona restringida al tráfico como es Madrid Central. Pero, sí, por ejemplo, ¿sería aplicable a un radar de velocidad que está situado o que de repente han situado en un sitio quizá nuevo y que de repente tú pasas por ahí todos los días y te pasa lo mismo? Y te llegan a lo mejor 20 o 30 multas, claro, de tantas veces que has pasado por ese radar a lo largo de un mes.
Perfectamente se puede aplicar mientras que si la administración correspondiente no cumple con lo dispuesto en el artículo 63.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, iniciando los expedientes el mismo día y notificándolos en la misma fecha, sería perfectamente aplicable. De hecho, estamos hablando de Madrid, pero hemos tenido un caso muy parecido en Cádiz de una persona que dejó estacionada su motocicleta y cayó enferma, fue ingresada en el hospital con la tal mala suerte de que esos días cambiaron la zona de la calle donde estaba estacionada, convirtiéndolo en zona hora, uh-huh, en zona de ticket. Y le han llegado igualmente 30 multas de golpe. Con lo cual, eso es aplicable no solo al Ayuntamiento de Madrid, es aplicable a todas las administraciones.
Bueno, porque claro, hay una cosa fundamental, es que una multa está, bueno, lógicamente para sancionarte porque has hecho algo mal, pero sobre todo para que sirva para que tú modifiques tu conducta. Si no te has enterado de esa primera multa, no has podido modificar tu conducta para no volver a cometer la infracción.
Eso es, Vicente, y sobre todo sí, que efectivamente en no hay que cometer infracciones.
Lógicamente,
de tráfico,
lógicamente.
Claro, pero también es verdad que la administración tiene obligación de cumplir con los procedimientos que vienen establecidos en la ley, tanto la ley de procedimiento administrativo 39/2015
sí, 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 claro.
Como la ley de tráfico.
Vicente Incega, abogado de este caso que estamos comentando. Gracias, buenas tardes.
Nada, gracias a vosotros, buenas tardes.
Bueno, pues vas a participar del día estil y después cuando salgas te vas a tomar algo con unas raciones. ¿Unas raciones de qué?
Pues fíjate, nos dicen por aquí, yo soy de Andalucía, pertenezco a una asociación de viajeros y estoy deseando volver a Galicia para comer una ración de pulpo y pimientos de Padrón.
Tan ricos.
Pues sí. Deseando también por aquí que llegue el veranito para darle a la cervecita y al tinto de verano, eso sí, siempre con una buena ración de ensaladilla rusa.
Hemos tocado un clásico.
Estaba tardando en llegar y de ensaladilla también nos habla esta oyente.
Hola, buenas tardes. Pues yo lo primero de todo, una buena ensaladilla rusa, que me encanta, me lleva de cabeza. Y después, claro, esas pataticas fritas con esas aceitunas, esa pimientica, ese limón, bueno, espectaculares. Y ya después, pues todo lo que venga.
Todo lo que venga. Lo que me echen.
Qué hambre nos pasa.
Vamos a ver, como ha dicho, primero que ensaladilla.
Ensaladilla, luego las patatas fritas.
Pataticas. Fritas. Con las aceitunas. ¿Le ha puesto un boquerón en vinagre? No.
Pimientos.
Ah, pimientos.
Y luego ya lo que venga.
Y dice que quiere seguir, ¿eh?
Bueno, dicen por aquí, nosotros nos comimos una vez una ración de queso en el parador de Cervera de Pisuerga en Palencia, que todavía que me acuerdo lloro de la emoción. Dice esta mujer, aquí tengo un fan de las croquetas, me gustan todas, de jamón, setas, centollas, calamares, gambas, bacalao y mi favorita las de Cabrales.
Anda,
qué ricas.
Qué buenas, sí.
Sí, dicen también por aquí, del cerdo me gustan hasta sus andares, el jamón por supuesto, pero a mí ponme una buena ración de morcilla o unos chorizos a la brasa o cocidos a la sidra. Eso es lo más.
Chorizo cocido a la sidra.
Qué rico. Rico.
El chorizo está siempre bueno.
Bueno, ¿y en Córdoba qué? Pues nos vamos para tu tierra, Fernando.
Vale. ¿Qué tenemos?
Y hola, buenas tardes. Este mensaje va especialmente dirigido para Fernando. Y es como buen cordobés, de la cabeza a los pies, pues sabrá que aquí en Córdoba, pues salmorejo, flamenquín, rabo de toro, en fin. Que vamos, para hartarte, ¿vale? Hasta luego, adiós.
Me comía yo ahora un flamenquín que me hartaba yo
también,
de...
Con, pero hasta hartarme, ¿no?
Un flamenquín con su mayonesa, su patata frita,
Y el rabo de toro es muy bueno, pero también, el rabo también, de toro también, así también. En plan ración.
El rabo de toro lo que pasa es que hay que hacerlo muy bien, porque el rabo de toro es una cosa muy exquisita.
Bueno, para eso vamos a Córdoba, ¿no?
Exacto. Ahí, ya os digo yo dónde.
Bueno, pues nada, raciones, de eso queremos hablar contigo. Que nos dejes los mensajes en ese número de WhatsApp de la tarde, que no me sé de memoria, Rosa, así 6... que podrías decirlo tú.
07150602.
Muy bien.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607 150602.